actividad
107.0 de la FM y Radio Priego
a las secciones del órgano colegiado de la entidad de
este momento
en base a
la sesión plenaria del Ayuntamiento de Priego de Córdoba.
Este pleno ordinario por medio telemático. Y comenzamos el orden del día del pleno. En primer lugar, pues la primera parte, que es la parte resolutiva, el número 1, expediente 15.518 de 2020, aprobación de las actas anteriores, que tenemos dos actas en este caso. Segundo. La correspondiente a la sesión de el 7 de mayo, no, 30 de, perdón, 30 de mayo y la de, perdón, la del acta del pleno del 28 de mayo de 2020, que es la que nos quedaba por ver, y la de, un segundo, la de 30 de abril de 2020. ¿Hay alguna cuestión con respecto a las actas?
Sí,
por parte del Grupo de Ciudadanos.
Por mi parte, no.
Por parte del Grupo Socialista, señor Marmos. Sí,
pues necesitamos que se quede sobre la mesa para poder estudiarla en profundidad.
De acuerdo, pero le rogamos que el próximo pleno se puedan ver para que no se nos queden, se nos vayan quedando atrás las actas, si no le parece, si le parece bien, señor Marmos.
Gracias.
Continuamos en este caso con el número 2, que es el expediente 17.204 de 2020, expediente número 16/2020 de reconocimiento extrajudicial de créditos, se estima en relación que se somete al pleno y tiene la palabra en este caso el presidente de la Hacienda.
Muchas gracias, alcaldesa. Pues se traen cinco expedientes en este caso para reconocer extrajudicialmente el crédito por una cuantía de 10.350,76 euros. Como suelo decir en este tipo de expedientes, el Ayuntamiento descansa porque le paga a proveedores que en el ejercicio 2019 o en el ejercicio 2020 se ha podido adquirir el compromiso y no se ha podido pagar por cualquier determinación o porque se ha finalizado el año o porque no había crédito suficiente en la partida que correspondía. Y en este caso hay tres proveedores que cobran este trabajo. Además, hay un cuarto que es la relación del proyecto de las cubiertas del pabellón de deportes, todo expediente del año 2019. Y una cosa que es importantísimo para nosotros, que es la hora extraordinaria trabajada por el personal del Servicio de Electricidad y Alumbrado Público entre los meses de agosto y diciembre de 2019. 3.923 euros de estos dos trabajadores que han estado supliendo a ese oficial de electricidad que se jubiló. Eso junto a lo de estos meses que se van a pagar, pues nos pondremos al día con estos dos trabajadores que han estado atendiendo todas las urgencias que se han producido en nuestro municipio. Esto viene con el voto a favor de Ciudadanos y del Partido Popular, que fueron los grupos que sí asistieron a la Comisión de Hacienda, y el Grupo Socialista, que no asistió a la Comisión de Hacienda, no ha podido emitir el voto, así que vendría dictaminado, pero faltaría por votar el Grupo Socialista.
De acuerdo, gracias. Comenzamos un turno de intervenciones por parte del Grupo de Ciudadanos.
Gracias, señora alcaldesa. Por mi parte, mantengo el voto de la Comisión de Hacienda y ratifico el voto a favor.
De acuerdo, gracias. Por parte del Grupo Socialista, tiene la palabra su portavoz.
Gracias, señora alcaldesa. Indicar que el Grupo Socialista no acudió a la Comisión de Hacienda y así se hizo escrito presentado por registro de entrada por el incumplimiento reiterado del presidente del área a la hora de convocar las comisiones y respetar el acuerdo plenario. Afortunadamente, y creo que tenía que haber venido hace ya algunos plenos, viene un cambio para poner y habilitar otros días, que creo que es lo que se tiene que hacer para que se haga y todos podamos organizarnos y se cumplan además los acuerdos que se aprueben por el pleno. Por parte del Grupo Socialista, la atención, pero sí nos llama también la atención dentro de este grupo de facturas. En este caso, el Ayuntamiento compró una canastilla, pues que se siga utilizando, se siga alquilando canastillas fuera cuando ya el propio Ayuntamiento ya tiene una.
De acuerdo, el Grupo Popular, el viceportavoz en este caso, Javier Ibáñez, ¿alguna cuestión?
Sí, por nuestra parte, recalcar lo que ha dicho ya el delegado de Hacienda, es la hora extraordinaria de este personal de electricidad. Destacar que son de 2019, de agosto a diciembre de 2019, y de aquí agradecerle el que, aun estando en julio, casi agosto de 2020, han seguido cumpliendo día a día con su cometido y día a día con su trabajo. Con respecto al comentario del señor Mármol, es cierto que tenemos una canastilla, la cual se está utilizando pues prácticamente a diario por parte del servicio de electricidad, pero bueno, son muchas las necesidades que tenemos y hay dos opciones: hacer que nuestros vecinos esperen a que se pueda ir o, cuando haga falta, contratar una canastilla y poder dar una rápida respuesta a nuestros vecinos. A favor, por supuesto.
Gracias. El señor presidente del área de Hacienda.
Vale, el agradecimiento a los grupos que mantienen su voto y yo sí creo que debo contestar con respecto a las celebraciones, a las convocatorias de celebraciones ordinarias, porque estoy poniendo yo personalmente un empeño extraordinario en que todas las celebraciones de comisión se hagan de manera ordinaria. Niego la mayor de lo que ha dicho el señor Mármol y por mucho que repita una mentira no se va a convertir en una verdad. Ya se dijo que cuando correspondía, que era el día 16, era demasiado pronto para que los expedientes estuvieran hechos, se comunicó así en portavoces. El siguiente jueves, que era el día 23, el secretario de la Comisión estaba de vacaciones y consideramos que no era tampoco circunstancia para exigirle que volviera ese día y se habilitó el día 27. El resto de las comisiones del año 2020 y gran parte de las del año 2019 han sido siempre ordinarias, a excepción de todas aquellas que hemos tenido que no celebrar o suspender debido a la crisis del coronavirus. Sinceramente, la verdad es que no entiendo este empecinamiento en convocar unas comisiones que vienen siempre, en oponerse a unas convocatorias de unas comisiones que vienen siempre con todos los expedientes bien informados, finalizados, y que creo que el respeto que se está teniendo con el grupo de la oposición es absoluto, y quizás en todo el año 2020 solamente una convocatoria extraordinaria no era razón para que el Grupo Socialista no asistiera anunciándolo por escrito, y además hoy en el Pleno lo diga como si nosotros no estuviéramos haciendo nuestro trabajo, y la verdad es que tanto el secretario de la Comisión como yo como presidente de la Comisión de Hacienda nos lo estamos tomando muy en serio en mantener ese respeto para que las convocatorias sean ordinarias siempre que sean posibles. Por eso la ley habilita que cuando no sea posible se hagan extraordinarias, no es ninguna anomalía. En fin, estaremos pendientes para ver si todas las convocatorias que se hacen a nivel político son ordinarias como cuando se marca en los estatutos. Gracias a todos.
Sí, bueno, yo únicamente para finalizar, es verdad que vamos a modificar en este caso el tema de la Comisión de Hacienda, porque, como se ha explicado muchas veces, es muy lejano, estamos hablando de jueves anteriores, en muchos casos saben perfectamente que es que ni llegan los expedientes ni es posible por parte de los técnicos con la carga de trabajo que tienen tener el dictamen y subirlo además al pleno con el tiempo suficiente. Se va a intentar hacer, es verdad que bueno, las últimas tres comisiones, dos fueron ordinarias y una extraordinaria. Yo reiterar, lo hemos hecho y lo hemos contestado por escrito también, la verdad es que es necesario que podamos estar todos en la Comisión de Hacienda y yo le agradecería a todos los grupos que participen en la misma porque al final los plenos son prácticamente los puntos de la Comisión de Hacienda y sirven bueno pues para debatir y también para que la parte técnica de intervención pues aclare cualquier cuestión que se pueda plantear por parte de los grupos. Así que, bueno, por nuestra parte en este caso, el compromiso. En el siguiente punto vamos a llevar la modificación correspondiente de las comisiones de Hacienda e intentaremos que estén subidos todos los dictámenes con tiempo y forma para que se puedan estudiar por parte de todos los componentes de los diferentes grupos del Pleno de la Corporación. Así que, bueno, entiendo que se aprueba, que en este caso con la abstención del Grupo Socialista. Pasamos al siguiente expediente, que es el número 4, expediente 15.369/2020, expediente número 14 de modificaciones presupuestarias y tiene de la misma manera la palabra el presidente de la área de Hacienda.
Gracias, alcaldesa. Pues presentamos otra modificación de crédito que, como bien ha dicho la alcaldesa, es la número 16, una serie de documentos de modificaciones de créditos que se hacen para demostrar que este presupuesto está vivo, presupuesto que se aprobó en el mes de enero y que todas las demandas que se han ido presentando por parte del día a día del ayuntamiento se tienen que responder. Y así lo traemos al Pleno para su aprobación. En este caso, la modificación es por una cuantía final de 52.271,90 euros y se generan una serie de créditos extraordinarios, como son la construcción de un monolito en Sagrilla, un acto al que están invitados todos los miembros de la corporación, el mantenimiento de instalaciones de la piscina municipal y los gastos de gestión de la piscina municipal, que son dos partidas que están ahora mismo tirando del vinculado porque se pusieron dentro del general de deporte y se consideran lo más adecuado individualizarla, la reposición de los motores de las cocheras de las caracolas, que como sabrán los vecinos de aquella zona llevan roto algunos meses, y la lona y soporte para las proyecciones del cine de verano que tanto éxito están teniendo en esta semana. En cuanto a los suplementos de crédito, la cuota del CID de la subbética se ha subido, se aprobó en asamblea de 600 a 850 euros, la apertura y cierre de centros polivalentes en la aldea, estos 10.350 euros que se cogieron de las retribuciones para los alcaldes pedáneos, hay que suplementarlos con otros 8.000 euros para intentar pagar ya este año 2020 y lo que quedaba pendiente en algunos casos 2019, y la retribución de vías públicas, que está 2.500 euros para seguir sustituyendo las placas de las calles, que como saben todas las personas que nos están viendo, hay algunas placas que son de plástico, otras que son de metal, y se intenta uniformar para que todas sean de cerámica pintada. Por otra parte, hay un asunto muy importante, que es el servicio de profesionales independientes al CEDIAT, un suplemento de otros 8.000 euros para finalizar el año y poder seguir prestando este servicio tan importante para nuestros niños, y un compromiso de la alcaldesa y creo que de toda la ciudadanía de Priego con los voluntarios de Protección Civil para poder sustituir su uniforme de invierno, para poder sustituir su uniforme con 2.192,52, porque creo que le han dado tanto uso en los meses del confinamiento que era importante que pudiéramos responder de manera rápida a las necesidades que los voluntarios van teniendo. Y en cuanto a la bajada, se financian estos 52.000 euros, se financian con algunas bajadas que son lógicas, porque son algunos eventos que no se van a celebrar y algunos convenios que no se van a firmar, pero sobre todo quería dejar muy claro una bajada que es la de gasto de festejo en aldea, que esa partida se baja a 17.007 euros, porque se ha llegado a un acuerdo con los alcaldes pedáneos que, dado que no se va a poder hacer festejo, que no se va a poder hacer fiesta en la aldea, con otras partidas, ya sea de cultura, ya sean de mantenimiento o de inversiones, en este caso de infraestructura y de obra, pues se va a poder suplir esa cantidad que se asigna a cada uno de los alcaldes pedáneos, a cada una de las aldeas, para que cambien este gasto que se hacía en un evento festivo para que lo puedan hacer en una inversión o en un pequeño mantenimiento, y eso es lo que ya se le ha pedido al alcalde pedáneo y ya están respondiendo sobre qué proyecto quieren en cada una de las aldeas que se realice. En cuanto a las preferencias a los patronatos, tanto el Lozano Isidro como Alcalá Zamora, está acordado con los responsables de cada uno de los patronatos, y en cuanto a las subvenciones de memoria histórica, ya sabéis que ha salido la línea de Diputación de Córdoba y, por tanto, podemos suplir las actividades que podamos celebrar, teniendo en cuenta la limitación que tenemos, las actividades que podamos celebrar en el año 2020. Al igual que en el expediente anterior, tiene el voto favorable la Comisión de Ciudadanos y del Grupo Popular y el no voto por la no asistencia del Grupo Socialista.
Gracias, volvemos a tener turno de intervenciones por parte del Grupo de Ciudadanos.
Sí, ratificar de nuevo el voto a favor de la comisión y destacar la modificación que se hace del CDA de esos 8.000 euros, que se amplía, se suplementa el crédito, ya que es necesario darle una atención muy específica a estos niños, y eso es lo que tratamos, de que cada día pues esté mejor atendido. Por tanto, a favor.
Gracias. El señor Marmo tiene la palabra como portavoz.
Gracias, alcaldesa. Volver a reincidir, el Grupo Socialista no asistió por incumplimiento del acuerdo plenario. Hay que recordar que ya se presentaron a la señora alcaldesa varios escritos a lo largo de los últimos meses pidiendo que se convocaran en tiempo y forma conforme al acuerdo plenario. A incidir. Me alegra que hoy se traiga esa modificación al Pleno. Hay partidas de esa modificación presupuestaria que consideramos que son útiles y necesarias, pero después hay otras que no entendemos, que no son tan necesarias. No sé si me escuchan bien.
Sí, sí. Sí, se oye bien.
No se escucha bien. Por ejemplo, entiendo que hay necesidades más prioritarias que gastar 2.000 euros en un monolito para Sevilla, que puede ser una iniciativa interesante o que puede haber interés, pero considero que todavía hay gastos mucho más necesarios que afrontar y más urgentes en nuestras aldeas que ese gasto. Y pues, por ejemplo, con los de Sevilla, pues es necesario, ¿no?, complementar y poder dar un servicio que es tan beneficioso para nuestras niñas y nuestros niños. Así que, el Grupo Socialista, abstención.
Muy bien. No sé si por parte de Grupo Popular alguna cuestión por parte del señor Ibáñez.
Nada, pues reiterar lo que ha dicho el delegado, la modificación de crédito es la demostración de que estamos trabajando día a día, de que estamos cubriendo necesidades que van surgiendo a diario. Y el presupuesto es un documento que se hace a principios de año, pero que después hay que adaptarlo a las necesidades de nuestros vecinos. Con lo cual, pues nada, nuestro voto a favor.
Por parte de, para cerrar el turno de intervenciones, señor presidente.
Pues nada, yo creo que la exposición del Grupo Socialista lo ha dejado claro, está totalmente de acuerdo con esta modificación, menos un pequeño matiz, y la verdad es que me voy a quedar con las ganas de que alguna vez el Grupo Socialista vote a favor de este tipo de documentos, que él sabe perfectamente, porque ha sido el presidente de la corporación de este ayuntamiento, que son documentos técnicos que van variando en el día a día y que es importante responder con esta dinamización, con esta movilidad del presupuesto. Por lo demás, muchas gracias a Ciudadanos y al Grupo Popular.
Bueno, pues muchas gracias a todos y se aprueba en este caso esta modificación de crédito. El siguiente es el número 4, expediente 15.369/2020, expediente 14, modificación del presupuesto y suplemento de crédito financiado con remanente de tesorería para gastos generales. Tiene la palabra el presidente de la Hacienda.
Gracias, alcaldesa. Bueno, yo quisiera ser lo más didáctico posible en este expediente porque es una modificación de crédito, pero sin embargo es una propuesta política avalada con informes técnicos que va a condicionar muy mucho todos los proyectos que tiene Priego en los próximos años. Si nos remontamos, al año 2011, Priego tenía una deuda de 13.173.387,74 euros, de manera bruta diré que 13 millones de euros, y un remanente de tesorería de 7 millones de euros negativo. Eso implica que prácticamente si sumamos esas dos cantidades, aunque la realidad es que no, la suma no es tan directa, nos iríamos casi a 21 millones de euros de lastre económico por parte de este ayuntamiento. Desde el año 2011, en el que nosotros entramos a gobernar, en el que María Luisa fue alcaldesa, todos los preguenses saben que hemos hecho, hemos tomado decisiones difíciles, tuvimos unos primeros años tremendamente dificultosos. Y algunos ejemplos, ya que hemos hablado de aldeas, yo recuerdo el tener que no celebrar festejos en la aldea o reducirlos mucho, o incluso la dificultad para pagar una nómina en el mes de octubre del año 2011. Todos esos esfuerzos económicos han dado una cifra que a día de hoy, a día de 30 de julio de 2020, la deuda del ayuntamiento llega a 8.272.919,27 euros, y el remanente de tesorería, en lugar de ser 7 millones negativos, es 1.6 millones positivo. Es decir, que el Ayuntamiento de Priego tiene una situación de endeudamiento del 48,87%. La situación es adecuada, la situación es buena, y creo que los prieguenses deben saber que la buena gestión económica, y fíjense que lo voy a admitir, desde el año 2011 hemos sido nosotros, pero los dos años en los que el Grupo Socialista, el Partido Andalucista y Participa Priego estuvieron en el Gobierno, también fue una gestión buena, una gestión económica prudente y, por tanto, se pudieron mantener estas líneas de endeudamiento. Ahora mismo, para llegar a este 75% de endeudamiento que nos permite la ley, a día 30 de julio podríamos llegar a endeudarnos 4.422.891. Es decir, podríamos llegar a pedir un préstamo de 4,4 millones para todos los retos que tuviéramos por delante. Sin embargo, esos 4,4 millones, fruto del buen trabajo que se ha hecho durante en los últimos años, no son suficientes para los grandes retos que todos los ciudadanos que estamos viviendo no saben que tenemos delante. Y cuando hablo de grandes retos, no solamente hablo de Aguas de Priego, que es quizá el gran reto económico que todos los representantes políticos y la ciudadanía tienen claro, que es la adquisición de las participaciones, que nos quedamos con el 100% de la empresa, sino también hablo de la adquisición del cuartel, del antiguo cuartel, hablo de la adquisición de salarios tan importantes como el del CARE, y hablo de, por supuesto, la aportación que tiene que hacer el Ayuntamiento al 1,5% cultural del castillo o a los fondos europeos, a los fondos federales. Es decir, el Ayuntamiento de Priego necesita seguir bajando la deuda para que cuando podamos afrontar estos importantísimos retos políticos, y creo que son de ciudadanía en los próximos años, estemos en las condiciones adecuadas. De tal manera que, para terminar de dar los datos, que es lo que hoy estamos haciendo en este expediente, a 31 de diciembre del año 2020, con la amortización prevista de 1,5 millones en el ejercicio 2020, nos iríamos a tener 5.014.876,67 hasta llegar a este 75% de endeudamiento. Es decir, podríamos tener hasta 5 millones para todos los retos que hemos dicho. Sin embargo, en la prensa se ha dicho, se ha hablado en muchas ocasiones, solamente el reto de Aguas de Priego supone más de esos 5 millones de euros y, por tanto, es importantísimo que este millón de euros que hoy proponemos, esta modificación de créditos que hoy proponemos para utilizar este 1,6 millones de euros del superávit, utilizar solamente un millón de euros de esos 1,6 para amortizar anticipadamente deuda, pues nos colocaría 31 del 12 de este año con 6.038.325,25 € de capacidad de endeudamiento hasta llegar a este 75%. En números redondos tendríamos hasta, para cumplir la ley, aunque nos fuéramos a cifras de hace unos años, que nos costó mucho alcanzarlas, pero nos iríamos a cifras de hace unos años, nos iríamos a esos 6 millones de euros redondos que nos permitirían afrontar estos retos, como digo, uno de los más importantes es el de aguas de Priego. La situación económica que se ha trabajado en los últimos tiempos, este millón de euros que se amortiza anticipadamente, la carga financiera que reduce para el presupuesto 2020 es el verdadero y único terreno que tenemos para poder llegar al reto de agua de Priego. Hasta ahora, las circunstancias y las condiciones económicas no habían sido posibles. Las condiciones de la empresa no habían sido, sí estaban en condiciones de resolución, pero el ayuntamiento no podía plantearse adquirir el 49% del socio privado. Así que este expediente, para el cual pido el apoyo unánime de todos los grupos políticos, tiene ya el voto a favor de Ciudadanos y del Grupo Popular, y así se lo pido al Grupo Socialista, porque hemos hablado en varias ocasiones de la importancia de agua de Priego y de la importancia de reducir el endeudamiento para poder adquirir las participaciones. Sí le pediría el voto a favor de todos los grupos para que este millón de euros sirva para que nos vayamos a esos 6 millones de capacidad de endeudamiento y a final de año podamos afrontar el reto tan importante que tenemos todos los representantes políticos que nos firmamos, que nos sentamos en esta corporación en junio del año 2019. Muchas gracias.
Bueno, antes de dar la palabra, únicamente decir que este expediente, además de por la Comisión de Hacienda, pues también se vio previamente tanto en portavoces como en una reunión extraordinaria en la que también estuvo con el documento, en este caso, Antonio del Caño, como técnico del área de Hacienda, en el que, sobre todo, bueno, pues lo que se hacía también era un estudio previo de todas las operaciones que teníamos en este momento de endeudamiento vigente y en la que se determinaba las diferentes propuestas de cuál debían ser las operaciones de endeudamiento que podríamos amortizar. En este caso, supondría una amortización de cuatro de las operaciones de crédito, de cuatro de los importes a amortizar por importe de 1.134.630, que sobre todo creo que hacía un planteamiento desde el primer momento de cuáles eran más viables desde el punto de vista financiero. Se tomó en consideración en aquella primera reunión y después se ha estado viendo en diferentes ocasiones, sobre todo porque sabemos que es un expediente complicado y un tema muy técnico, para ver cuáles son los conceptos que en un momento determinado podemos llegar a amortizar previamente. En este caso utilizamos, como bien ha dicho el portavoz en este caso, bueno, pues la cuantía correspondiente del millón de euros. Y le doy la palabra, bueno, en este caso a Ciudadanos, que ya mostró su consentimiento en Comisión de Hacienda previamente, y también le damos la palabra.
Gracias, alcaldesa. Sí, como ya ratifiqué, como ya dije en Hacienda, ratifico mi voto a favor. Creo que es una buena iniciativa amortizar anticipadamente estos préstamos, lo que nos lleva a poder en un futuro llegar a la demanda que nos hacen todos los ciudadanos, de adquirir al 100% la empresa de aguas mixtas, el 49% de las acciones. Por lo que no me queda más que daros la enhorabuena por la iniciativa y a favor.
Gracias. Tiene la palabra el señor Manuel.
Gracias, alcaldesa. Bueno, esto es uno de los puntos, yo creo, importantes que va a tener lugar en esta legislatura, porque la reducción de la deuda es fundamental y creo que en los últimos años se ha trabajado por parte de las corporaciones en que pueda ser una realidad para que nuestro ayuntamiento pueda tener margen para afrontar especialmente los retos futuros. En este caso, desde el Grupo Socialista, una de las máximas que se tenía cuando se estaba en el Gobierno era pues poder ir reduciendo esa deuda para que nuestro ayuntamiento pueda tener y pudiese tener más capacidad financiera para poder apostar por proyectos futuros que pudiesen venir, y en este caso creo que es importante, y aquí es donde se demuestra ese compromiso de Corporación Municipal y el Grupo Socialista a votar a favor de este punto en el orden del día del Pleno, que creo que es fundamental para poder afrontar ya no solo esta corporación, sino las que vengan, para que puedan tener margen y Priego pueda apostar por proyectos de futuro en los que será necesario también acudir a vías de financiación.
Tiene la palabra en este caso, bueno, si quiere, un tema muy técnico, no sé, el portavoz del Grupo Popular, señor Ibáñez.
Bueno, yo creo que se ha quedado dicho que es un tema muy importante, bajar la deuda, capacidad de endeudamiento, esa amortización de préstamos va a hacer que paguemos menos intereses durante todo este tiempo, con lo cual creo que ha quedado más que explicado y igual que la portavoz de Ciudadanos, darle enhorabuena por la iniciativa y bueno, empezar a gestionar todos esos fondos que todo el mundo quiere que hagamos con Agua de Priego, tantos proyectos que tenemos por delante.
Muchas gracias, señor presidente del área de Hacienda.
Bueno, pues me congratulo y le agradezco a todos los portavoces el voto unánime a favor. Así lo pedí en mi intervención y así ha sido. Así que creo que queda demostrado que los asuntos de corporación, los 21, estamos en la misma dirección. Y sí quería decir que, como he dicho, el superávit era 1,6 millones de euros y vamos a utilizar uno. Los otros 600.000 euros los tenemos para esta cuenta 413, que sabemos que tenemos a veces dificultades a la hora de pagar y que se quedarían reservados lo que hay en la cuenta 413 sobradamente y holgadamente para poder afrontar esos proveedores que todavía tienen facturas pendientes del ejercicio 2019. Y hay otro concepto, porque imagino que las personas que nos están viendo no son ajenas, la utilización del superávit, en este caso el Ayuntamiento de Priego hace la utilización del superávit que todos sabemos que tenemos que utilizar. Si hubiera algún sobrante de esa cuenta 413 y de este millón de euros que estamos amortizando anticipadamente para, como he dicho, reducir la carga financiera y poder afrontar los retos del futuro, y el Gobierno central decide que el superávit del Ayuntamiento lo va a necesitar, pues restando esas dos cantidades podremos poner a disposición del Gobierno central los cientos de miles de euros, los miles de euros que queden pendientes para este compromiso con Europa al que ha llegado el señor Sánchez. Así que hacemos esta operación, este documento técnico tan importante, y de cara a septiembre, octubre, noviembre, diciembre podemos trabajar ya sabiendo cuál es nuestro techo para mantenernos en el cumplimiento de la ley. Así que, como digo, como empezaba, gracias a todos por haber aprobado esto por unanimidad.
Bueno, pues yo reitero en este caso el agradecimiento del señor presidente. Yo creo que era uno de esos expedientes en los que necesitábamos una unidad y una unidad como corporación, que muchas veces lo hemos hablado. Y creo que en este caso, bueno, pues vamos a llegar a un nivel a final de año que quizás cuando hablábamos de este tema en el año 2011 nunca pensamos que de verdad íbamos a conseguir llegar a un 30% y algo de endeudamiento, y creo que nos va a permitir, como estaba diciendo anteriormente, pues muchísimos retos importantes que sabemos que todos los miembros de esta corporación estamos en la misma línea de trabajo y, como es natural, haciéndolo todo desde la absoluta responsabilidad. Nosotros no vamos, ninguno de estos grupos políticos de la corporación, que tenga claro la ciudadanía que vamos a actuar por el bien común y sobre todo por controlar económicamente y financieramente el ayuntamiento, porque al final es lo que beneficia a la gestión y sobre todo las grandes inversiones de los próximos años, que sabemos que tenemos muchas posibilidades siempre con el tema de fondos europeos, siempre que cumplamos la normativa, tanto la de Gobierno central como la de que nos está imponiendo en este momento la Unión Europea. Así que especialmente le reitero el agradecimiento y sobre todo que trabajemos todos unidos en los grandes retos que tenemos por delante y que consensuemos sobre todo aquellos temas e iniciativas que tengamos encima de la mesa en los próximos años. Pues muchísimas gracias y pasamos al siguiente.
Señora alcaldesa,
sí.
Antes de pasar al siguiente punto, solicito que me voy a ir del pleno ya que tengo que estar en un acto cultural.
De acuerdo, gracias. Claro. Pasamos al número 5, que es el expediente 17.103 de 2020, propuesta de cesión de diversas travesías por la Consejería de Fomento, Infraestructura y Ordenación del Territorio a favor del Ayuntamiento de Priego. Y tiene la palabra la presidenta del área de urbanismo.
Buenas tardes, gracias, alcaldesa. Pues en relación con las travesías de las carreteras que discurren por varios núcleos del término municipal de Priego, pues sabemos que existen varios tramos que ya no forman parte de la malla continua y cerrada de carreteras, sobre todo por existir la variante, la A339, que es la que sustituye a estas antiguas travesías. Por este motivo, la Delegación Territorial de la Consejería de Fomento, Infraestructura y Ordenación del Territorio procede a una cesión al Ayuntamiento de alguna de estas travesías o tramos para que formen parte de la titularidad municipal. Se ha valorado y se ha considerado conveniente para los intereses municipales la aceptación de dos de ellas. Una corresponde a la C-336 desde el kilómetro 44-260, que es la zona colindante a las instalaciones de la ITV, hasta el kilómetro 43.490, que es el final del tramo antes de conectar de nuevo con la variante A339. Son terrenos que discurren por el Bajo Adarve y dicho tramo discurre por una zona con gran número de edificaciones. Hay viviendas, naves industriales, diferentes equipamientos y también coincide con el límite del plan especial que tenemos. Se propone esta cesión y, bueno, se propone esta cesión y adaptación y aceptación por la existencia de la variante actual de la 339. La segunda travesía de la que se propone una cesión y nosotros aceptación es la C-336 también, pero por el tramo que discurre por las calles Ramón y Cajal, desde el entronque con la calle Cava hasta la Avenida de España, Avenida de Distrito Alcalá Zamora y Torres, y hasta el nuevo entronque con la A-339 junto a la rotonda de Los Almendros. Se propone la cesión y la aceptación por la existencia incluso también de la misma variante de la población actual, que es la A-339. Todas estas travesías soportan un tráfico principalmente local y se ha considerado pues interesante poder tenerlas como titularidad municipal. Existe un dictamen, sí, la Comisión de Hacienda se dictaminó a favor por los grupos municipales del Partido Popular y Ciudadanos y pues pedimos el voto ahora también, o que ratifiquen el voto, y pedimos el voto del Partido Socialista.
Muchas gracias. Pasamos a turno de intervenciones. ¿Se ratifica el voto por parte del Grupo de Ciudadanos, que votó ya en la comisión?
Sí. Ratificamos el voto, por favor.
Gracias. Por parte del Grupo Socialista, el señor Marmo tiene la palabra.
Sí, señora Cabeza, pensaba que la portavoz de Ciudadanos había salido o había sido otra persona.
¿Por qué?
Esa madre es la que se ha ido. Es
esa. Ay, no, 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 no,
no, no, no. Saber que tiene la presentación del
micro. A favor de esta propuesta.
Gracias. En este caso, bueno, directamente le damos la palabra, en este caso, a las portavoces, a la presidenta del área de urbanismo, perdón.
Perfecto, pues agradecer a los grupos el voto y destacar también que el Priego ya llevaba años reclamándose esta necesidad de mejorar los accesos al núcleo urbano y con esta cesión, pues además de pasar a la titularidad municipal, se va a ejecutar un asfaltado de estas travesías, de estos tramos, y esto también va a suponer en un futuro agilizar cualquier actuación que deba realizarse sobre estas vías porque ya no depende de una consejería tener los pertinentes permisos. Muchas gracias.
Gracias. La verdad es que lo más importante es el compromiso de reasfaltado. Yo sé que llevamos unos cuantos años con este asunto. Teniendo en cuenta que tenemos la obra de los accesos, sobre todo por la zona de Los Almendros y demás, pues la verdad es que esto nos supone luego también una continuidad con el asfaltado para poder finalizar lo que es esa zona y enganchar todo lo que es el asfaltado de la parte correspondiente a lo que se llama Niceto Zamora hasta el final. Y también nos permite que la zona de abajo, la zona que corresponde a la ITV y demás, que se encuentra, bueno, pues no hace falta que lo digamos, bastante deteriorado, no solamente por el tema de asfaltado, sino también las entradas, que podamos actuar para la mejora del tema de entrada al municipio, que sabemos perfectamente que por aquella zona el Google más de una vez termina entrando los ciudadanos, los turistas que vienen a través de la zona de la Puerta de la Granada, ¿no? Que podamos por lo menos mejorar esa entrada de alguna manera con esta cesión de travesía. Y además de esto, pues ya saben que cada vez que tenemos que hacer cualquier tipo de actuación, y lo sabe bien tanto urbanismo como obra, de cualquier cuestión, o bien de fibra, o bien de cualquier tema que afecta a las travesías, tenemos que tener la autorización, tanto en estos casos como desde el punto de vista deportivo, la autorización de la Junta de Andalucía para realizar cualquier actuación dentro de esa zona, de esas calles. Así que, bueno, yo creo que nos mejora a todos la vida en diferentes ámbitos, ¿no? Así que, bueno, pues se aprueba en este caso la cesión de estas travesías. Será remitida en este caso a la delegación. El número 6 es el expediente 6.365-2020, que es el convenio de ejecución de la Consejería de Fomento e Infraestructura de Ordenación del Territorio y el Ayuntamiento para la rehabilitación de la antigua almazara y uso museístico. Este expediente, como bien saben, vino en el mes de mayo, pero estaba pendiente de un informe jurídico por parte de la consejería, informe jurídico que ya se emitió, creo que el día 6 de junio, si no recuerdo mal, creo que es 6 de julio, y que además se ha unido una adenda también a ese propio informe jurídico por alguna cuestión que también quedaba un poco en el aire. Así que ya tenemos completamente la documentación relativa a este expediente del convenio de ejecución, y tiene la palabra también la presidenta del área de urbanismo.
Gracias, alcaldesa. Pues, como ya ha apuntado la señora alcaldesa, recordad que en el último pleno, en el anterior, se quedó sobre la mesa porque nos faltaba este informe jurídico. Decir que este informe se ha emitido favorable y, por recordar un poco, pasado febrero se celebró aquí en Priego una comisión de seguimiento en la cual se informó de toda la situación actual, de todas las actuaciones que ya estaban contempladas y todo el histórico de este expediente. Entonces, había un convenio marco que se firmó allá por el 2009 y un convenio de ejecución que se firmó en el 2011, con una ampliación en el 2014 para continuar con una fase siguiente, y entre ellas estaba la rehabilitación del Almanzar. Tanto el convenio marco como el de ejecución siguen vigentes hasta el próximo 2 de octubre de 2020, pudiéndose todavía acordar para una última prórroga hasta octubre de 2024, que es lo que ahora mismo necesitamos y es tal y como se plantea en la adenda presentada. La justificación de que este convenio de ejecución pues siga en vigor se basa en que la obra de la fase 1 están ejecutadas, entregadas y recepcionadas por el ayuntamiento, y las correspondientes a la fase 2, que es donde se encuentra la almazara, no se han abandonado a pesar de que careció de cobertura económica por los tiempos de crisis en los que se presentaron, pero aún así, desde 2013 hasta 2018, el ayuntamiento ha seguido aportando económicamente y ha seguido sufragando pues todos los gastos derivados pues del trámite de urgencia que se tuvo que realizar en el edificio, y bueno, ya lo conocéis todos bien. Entonces, como conclusión de todos estos antecedentes, se propone la tramitación y la aprobación de la liquidación y resolución de mutuo acuerdo del convenio de ejecución, desistiendo en este caso de la ejecución de las carnicerías reales y continuar solamente con la actuación de la almanzara a través de un nuevo convenio de ejecución que se realizaría entre la consejería y el ayuntamiento. También se propone la modificación del convenio marco para cambiar las condiciones de financiación y del órgano gestor. Entonces, en cuanto al órgano gestor, sería la Secretaría General de la Vivienda en lugar de la antigua EPSA, y los porcentajes de financiación pasarían del 70% a la consejería y del 30% al ayuntamiento. Y lo más importante y lo que más celeridad tenemos ahora mismo, que es ampliar el plazo de vigencia del convenio marco hasta la conclusión de la obra de la rehabilitación de la almazara, o en su defecto hasta el 2 de octubre de 2024. Esto ya estaba dictaminado en comisión de urbanismo y eso es simplemente lo que hemos dicho, informar de que ya tenemos los informes favorables jurídicos.
De acuerdo. Bueno, pues de igual manera, hacemos turno de intervención a la señora Valdivia.
Gracias. Poco a poco se van dando pasitos para que esto ya sea una realidad. Parece que tiene como fecha el año 2024, por lo que es una muy buena noticia que se haya quitado la problemática que había en los años anteriores, ya que llevamos desde el año 2009... con el proyecto, después en el año 2014, por lo que ratifico mi voto a favor de la Comisión de Hacienda.
Gracias, señor Mármol.
Sí, alcaldesa. Hemos podido comprobar, ¿no?, como que haya muy buena voluntad, la Administración andaluza pues no es muy ágil a la hora de emitir, ¿no?, todos los informes. Da igual el gobierno que esté, porque este tema y este informe que por fin ya se tiene, se venía pidiendo desde finales del año, a finales del año 2018. En este caso, siempre hay que agradecer al ayuntamiento, al antiguo director general de vivienda y rehabilitación de la Junta, Solano Colmenero, que trabajó intensamente para poder, en primer lugar, dar el alta a los fondos europeos que se hizo en mayo del año 2018 para intentar desbloquear este proyecto. Finalmente, en el último trimestre del año 2018, último, había ese informe que, como bien saben todos ustedes, pues no, el letrado que había en aquel momento no consideraba apropiado, y se ha tenido que esperar pues casi un año y algo para poder tener ese informe que puede seguir, ¿no?, desbloqueando este proyecto que es importante para PREO. Y por eso el expediente que hemos aprobado antes también es importante, porque dentro de este convenio se dice que una vez que se entregue la obra, en el plazo de un año, pues tienen que estar puestas en funcionamiento. Y ahí el ayuntamiento pues también tendrá que realizar una inversión importante en todo el tema museístico, en todo lo que es el traslado. Por eso tener ese margen financiero pues es importante para acometer esos proyectos que ya estaban en cartera y pues sobre todo los que vienen a futuro. Del Grupo Socialista a favor, y esperemos pues que la licitación pueda ser ahora rápida, que no vaya a haber ningún atasco después que tenga que ir de este contractual, sino que sea todo ágil. Y pues muy pronto pues podamos se puede comenzar la obra. Y nada, y a seguir con el proyecto adelante.
Muchas gracias. Señor Valdivia.
Sí, gracias, alcaldesa. Pues efectivamente, como bien han dicho las personas que han hablado antes de mí, lo que le interesa a los freguenses es saber que este proyecto o este convenio o esta maraña que se había liado en torno al museo ya está resuelta. Ya está resuelta por el esfuerzo de técnicos y de políticos en los últimos tiempos. Y yo otra vez vuelvo a nombrar a Cristina Casanueva, nuestra delegada territorial de fomento de cultura y de muchas cosas, porque creo que está haciendo una labor encomiable. Se dice siempre esa frase, pero la realidad es que Cristina, lo repito, se está ganando una calle empleo. Pero lo que le interesa a los frieguenses, lo que le interesa es cuándo, la fecha, el límite, como decía, en cambio está en 2024, pero sin embargo, hoy hablando con la presidenta del área de urbanismo y con el jefe del área de urbanismo, me decía que probablemente para el ejercicio 2021 podamos llegar a tener ejecutado el 80% de la obra. Y efectivamente el 80% de la obra, ese 30% que le corresponde al ayuntamiento de un proyecto de 1,9 millones, es 250.000 euros que ahora mismo están puestos en el borrador de presupuesto que tenemos para el año 2021. Es una cantidad muy potente, una cantidad cercana a eso, como he dicho, a los 250.000 euros, y creemos que es una apuesta decidida por cambiar completamente el sentido de nuestro turismo y de nuestra ciudad, porque el Museo Arqueológico saldría de donde está ahora mismo, de este patronato Los San Isidro, se redimensionaría ese propio museo y el Museo Arqueológico iría a un sitio donde debe estar, dándole mucha más vida al Museo del Textil y al Jardín del Recreo de Castilla. Así que creo que es otro proyecto importantísimo, otro proyecto que demuestra el buen entendimiento que hay con la Junta de Andalucía, y probablemente en el año 2021-2022 podamos celebrar juntos la inauguración y el corte de cinta de esta importante instalación.
Bueno, muchas gracias. En el año 2021 estoy segura de que no, pero la verdad es que se ve que es un acto de buena voluntad entre todos. No sé si por parte de Marta se quiere decir algo.
Agradecer a los grupos su voto.
De acuerdo, gracias. Bueno, en este sentido tenemos que firmar en este caso el convenio antes del 2 de octubre, por eso era toda la prisa que teníamos. Ya saben que el día 2 de octubre del año 2020 sí que es verdad que en este caso no nos caduca los 4 años que teníamos que justificar, y esa fecha sí es que era uno de los retos importantes que teníamos. Por eso fue lo de intentar correr lo más posible, pero muchas veces, como bien ha dicho el señor Malmo, corre uno más de lo que los propios informes jurídicos son capaces de hacer, ¿no? En este caso estamos siempre dependiendo de estos informes jurídicos, que además, como natura, son obligatorios y respetamos en absoluto, pero que muchas veces tiene uno más ganas de salir de todo esto que lo que nos permite, en este caso, la legislación, ¿no? En este sentido, únicamente decir, es verdad, bueno, que esto es un tema importantísimo para la Consejería desde hace muchos años y para las diferentes direcciones generales en materia de vivienda, porque el proyecto no hace falta que cuente, porque estaríamos aquí hasta mañana contando la historia esta, pero lo cierto es que lo más complicado fue los últimos 2 años por el informe jurídico en el que determinaba la posibilidad de caducidad del expediente. El verano pasado pues hubo una reunión que yo le doy mucha importancia, lo dije la otra vez, en la cual pues no solamente en este caso, que se lo agradecemos como natural a Cristina Casanueva, sino creo que también hace falta poner la referencia importante de los técnicos de la delegación de Córdoba, los cuales pues estuvieron explicando pormenorizadamente a la secretaria general, a los técnicos de la Junta de Andalucía, todo el desenlace y lo que había ocurrido durante todo ese tiempo y creo que conseguimos, digamos, convencer porque los servicios jurídicos siguen siendo los mismos, como todo el mundo conoce, de cuál había sido el desarrollo del mismo y que no teníamos y que no estábamos en caducidad del expediente. Bueno, la cuestión está que al final se ha conseguido el informe jurídico positivo, que el expediente en este caso no está caducado, el convenio, y que podemos firmarlo antes del 2 de octubre. Después del 2 de octubre tenemos 4 años para poder ejecutar y poner en valor, en este caso, el museo. Y bueno, otra vez volvemos a decir lo mismo que se ha dicho antes, que se ha retirado por todos los grupos, está otro de estos temas de corporación y ahora iniciaremos el procedimiento correspondiente de licitación, que esperemos que sea lo más rápido posible, sin incidencia, tal y como se ha dicho, y después comenzaremos ya lo que es la ejecución de obra y continuaremos con la importante labor en el tema de espacios públicos que necesitamos en toda esa zona de nuestro municipio. Así que, bueno, pues aprobamos en este caso este borrador para la adenda del convenio que intentaremos firmar como natural lo más pronto posible y como natural antes del día 2 de octubre del año 2020. Muchas gracias y continuamos en este asunto relativo a el expediente 11.398/2019, convocatoria referente a la organización municipal 2019-2023, pero que, para concretar, es de lo que hemos estado hablando con anterioridad, que es la modificación de convocatoria de sesiones también del pleno correspondiente al mes de febrero y a la periodicidad de la Comisión de Hacienda. El tema del mes de febrero es sobre todo porque nos puede ocurrir cosas como lo que nos ha ocurrido en algún año anterior, que es que el 28 de febrero pues coincida con el último jueves del mes, en el cual pues nos encontramos con que es fiesta y se termina pasando ese día de pleno al viernes, con lo que en muchas ocasiones ya no solamente es que los concejales puedan faltar por algún tipo de viaje, sino que muchas veces tenemos incluso problemas desde un punto de vista técnico. En este sentido, pues la propuesta es que tengamos el mes de febrero habilitado como ordinario durante todo el mes, de forma que no nos obligue en muchas ocasiones a hacer el pleno antes y que sea extraordinario en vez de ordinario y saltarnos al pleno de febrero. El planteamiento sería tener todos los días hábiles, como ocurre en el mes de diciembre y en el mes de agosto en este momento. Y de igual manera, pues tal y como se ha dicho con anterioridad, modificar la periodicidad de la Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Desarrollo Económico y todo lo demás para que sea el jueves de la semana inmediatamente anterior a la celebración del pleno ordinario de cada mes, con excepción, como he dicho, de los meses de agosto, diciembre y si se aprueba también el correspondiente al mes de febrero, de forma que tengamos el margen suficiente tanto para poder llevar los dictámenes al pleno como para tener todos los informes correspondientes. Y paso la palabra a los diferentes grupos. Por parte de Ciudadanos, la propuesta.
Gracias, alcaldesa. Sí, ratificar de nuevo el voto de la Comisión de Hacienda. Y claro, cuando hay problemas a la hora de organización y eso, para eso están los plenos, para poder modificarlo. Y yo creo que se puede adaptar bien la modificación al día que estamos viviendo. Así que a favor.
De acuerdo, gracias. Y por parte del señor Marmo, el Grupo Socialista.
Sí, señora alcaldesa, bueno, pues se trataba de voluntad, era traerlo, que se apruebe y que puede, ¿no?, que se pueda entrar en vigor y facilitar, ¿no? Pues ya se sabe que las comisiones el jueves de antes de la sesión plenaria, era fácil, ¿no?, y que se pueda agilizar y para eso además se puedan hacer las modificaciones que se quieran. Por lo tanto, por parte del Grupo Socialista, a favor.
Gracias. Señor Valdivia. Portavoz.
A favor.
Gracias, pues se entiende modificada esta propuesta. Pasamos al número 8, que es el expediente 22.320, que es la modificación de la ordenanza fiscal número 22, reguladora de las tasas por estacionamiento de vehículos en zona de regulación, ordenación de aparcamiento. Es una propuesta que presenta, no sé si la señora Serrano, porque está teniendo problemas de conexión. No sé, Vanessa.
Voy a salir yo al rescate, señora alcaldesa.
Que me lo ha escrito. Es que está teniendo problemas de conexión y se le va y se le viene la conexión, está avisándole. De acuerdo, pues tiene la palabra el señor Valdivia.
Bueno, pues como digo, hablo en sustitución de mi compañera, la concejala delegada de Seguridad y Tráfico,
para explicar esta aprobación que ya se quedó sobre la mesa en la Comisión de Hacienda del mes de noviembre del año anterior, porque lo que pretendía era la modificación en cuanto al lenguaje inclusivo de esta ordenanza fiscal reguladora del estacionamiento en la vía pública, conocida como la zona azul, pero sin embargo había que hacer una serie de modificaciones al reglamento que, a las cuales se aludía desde esta ordenanza fiscal. Así que en cuanto que se modificó el reglamento en el pleno anterior, ya se modifica la ordenanza 22 y se adecua para tener puesto este lenguaje inclusivo y ya tenemos prácticamente la totalidad de nuestra ordenanza con el lenguaje inclusivo. Esa es la propuesta que se formaliza, que también ha pasado por Hacienda con el voto a favor de Ciudadanos y del Grupo Popular y el no voto del Grupo Socialista.
Gracias. ¿Se ratificaba parte del Grupo de Ciudadanos el sentido del voto?
A favor.
De acuerdo. Por parte del señor Mármol, también el sentido del voto.
A favor.
Gracias. Entiendo aprobada. Bueno, no sé si el señor Valdivia quiere decir algo en esta cuestión.
No.
Gracias. Pues se entiende aprobada esta modificación de la ordenanza. El número 9 es el expediente 13.627 de 2020, que es la propuesta de festivos locales 2021. En este caso tiene la palabra el concejal de festejos, Javier Iván.
Bueno, pues siguiendo un poco la tradición de siempre, el año que viene los días propuestos serán el día 3 de junio, la celebración del Corpus Christi, y el día 6 de septiembre, con motivo de la Feria Real. Y aquí añadir que, bueno, que lo importante será que lo podamos celebrar con normalidad, que es lo que este año pues no hemos podido hacer, ¿no? Entonces, que lleguen, que lo puedan disfrutar los prieguenses y que ya no exista pues el COVID y podamos estar tranquilos y disfrutarlo.
Bueno, yo creo que sería el día que fuese, pero que no tuviésemos que estar en esta situación. Bueno, pues de la misma manera, por parte del Grupo de Ciudadanos.
Vuelvo a ratificar el voto a favor y me sumo a lo que dice Javier Ibáñez, que es verdad que queremos celebrar porque queremos que el COVID-19 pase ya la historia de una vez con una vacuna y poder hacer nuestra vida normal.
Pues sí, señor Mármol.
A favor.
Gracias. Entiendo que está suficiente sustancia del expediente. En este caso, para reiterar, 3 de junio Corpus Christi y 6 de septiembre Feria Real de 2021. El número 10 es la adhesión de este ayuntamiento a la unidad responsable de accesibilidad a sitios web de la Diputación de Córdoba. Y en este caso tiene la palabra José Guzmán como concejal de la Oficina de Información.
Pues bien, traemos este expediente con motivo de los cambios legislativos que se están produciendo en materia de accesibilidad en cuanto a lo que se refiere a páginas web y aplicaciones móviles. Por tanto, lo que hacemos es adherirnos al acuerdo con la Diputación de Córdoba, a través del cual se designa a la unidad de administración electrónica de la Diputación.
Se acaba de ir, Por lo menos.
Ha cortado el micro.
José, tiene el micro cortado.
Sí, me parece que había un problema, ¿no?
Creo que no se oye. Voy a intentar. ¿José?
Sí, perdón, que no
se había cortado el micro. No se oía nada porque se había cortado el micro.
No había encendido el micro, ¿no?
No, estaba cerrado.
Bueno, ¿se me oye ahora? Sí, ¿no?
Ahora sí.
Vale, pues como decía, no tiene lugar disculpar los problemas. Y en segundo lugar, como decía, vuelvo a explicarles, nos adherimos al acuerdo con Diputación a través del cual se designa al Departamento de Administración Electrónica de la Diputación de Córdoba como unidad responsable de accesibilidad en materia de sitio web y por tanto el Ayuntamiento lo que hace es adherirse a ese acuerdo con la Diputación de Córdoba, fruto de los cambios legislativos que se están llevando a cabo en materia de accesibilidad a sitios web. ¿Vale?
¿Sentido del voto por parte de Ciudadanos?
A favor.
¿El grupo Socialista?
A favor.
Gracias. ¿Y el Grupo Popular?
A favor.
Bueno, se entiende aprobada en este caso la adhesión. Gracias. El número 11 es el expediente 17.219-2020, que son mociones de grupos políticos. La única moción que tenemos es una moción de Grupo de Ciudadanos, por la que se reclaman medidas de garantía para la seguridad de la convivencia ciudadana frente a la ocupación ilegal de vivienda. Y tiene la palabra la portavoz de Ciudadanos, señora Valdivia.
Gracias, señora alcaldesa. El derecho a la propiedad privada es esencial en un Estado democrático. En estos últimos años estamos siendo testigos de un fenómeno enormemente perjudicial, llevado a cabo por grupos que, valiéndose de una deficiente regulación legal, realizan una ocupación ilegal de vivienda, causando a sus propietarios e inquilinos un menoscabo en sus derechos. La ocupación es un acto ilegal que convierte a los dueños y a los vecinos en víctimas. Y digo también a los vecinos porque en muchas ocasiones la ocupación se lleva a cabo para el tráfico de drogas, viéndose así deteriorada la convivencia vecinal. Esta ocupación hace que cuando los propietarios regresan de sus vacaciones o de una corta ausencia no puedan entrar en sus casas. A día de hoy, nuestro ordenamiento jurídico es incapaz de garantizar suficientemente a los ciudadanos la tenencia y disfrute de su propiedad, puesto que los cauces legales son manifiestamente insuficientes. Por eso, es urgente y necesario, por tanto, introducir modificaciones legales que nos ayuden en su integridad a erradicar el fenómeno de la ocupación ilegal. Siendo consciente de estas circunstancias, el Grupo Ciudadano pretende defender a los legítimos propietarios que ven que su vivienda usurpada por ocupa, accediendo por la fuerza, o lo hacen de manos de mafia que se lucran con la ocupación. Teniendo presente todo lo anterior, al objeto de defender la propiedad privada, garantizar la convivencia y la seguridad ciudadana y luchar contra la ocupación ilegal de vivienda, el Grupo Municipal de Ciudadanos propone al debate y la aprobación de los siguientes acuerdos. 1. Elaborar un plan contra la ocupación ilegal de viviendas con el fin de asegurar la devolución de los inmuebles ocupados ilegalmente a sus legítimos propietarios en coordinación con el Gobierno de la Comunidad Autónoma y en consonancia con las medidas que se adopten con el mismo fin, que incluyan tanto medidas de refuerzo de la seguridad y la vigilancia de inmuebles abandonados susceptibles de ocupación ilegal como la puesta a disposición de los propietarios afectados de servicios de asesoramiento y orientación jurídica. 2. Potenciar la coordinación y cooperación institucional para reforzar la eficacia en la lucha contra la ocupación ilegal de inmuebles, en particular entre la Policía Municipal, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como la Administración de Justicia, para asegurar una pronta actuación ante ocupaciones que atenten contra la seguridad y convivencia de los ciudadanos. 3. Instar al Gobierno de España y a las Cortes Generales a promover todas las reformas legales que sean necesarias para defender la propiedad privada, garantizar la convivencia y la seguridad ciudadana y luchar contra la ocupación ilegal de vivienda, entre otras, a agilizar en todo lo posible los juicios relacionados con los desalojos de inmuebles ocupados ilegalmente, previendo la restitución inmediata de la vivienda a los legítimos propietarios cuando el inquilino denunciado no puede acreditar la ocupación legal del inmueble por cualquier medio válido en derecho. B. Habilitar a la Junta de Propietarios para instar los desalojos de inmuebles ocupados ilegalmente que afectan a la convivencia de la comunidad de vecinos. C. Reforzar las competencias de los ayuntamientos para velar por la seguridad y convivencia ciudadana en caso de ocupaciones ilegales de vivienda, facultándolos para subrogarse en las acciones de desalojo de los propietarios que no la ejerzan en caso de ocupación ilegal que afecten a la seguridad y convivencia ciudadana. D. Endurecer las sanciones penales de los delitos que versen sobre ocupaciones ilegales de inmuebles que se lleven a cabo con violencia o fuerza en las cosas, que sean auspiciadas por mafia, con ánimo de lucro o como medio para cometer otros delitos como la trata con fines de explotación sexual o el tráfico de drogas. 4. Dar cuenta al Pleno de la Corporación Municipal que se adopten en cumplimiento de los acuerdos antes referidos, incluidas aquellas que se impulsen por parte del Gobierno de la Comunidad Autónoma, del Gobierno de España y de las Cortes Generales.
Muy bien, muchas gracias. Pasamos a turno de intervenciones. En este caso, por parte del Grupo Socialista. Su portavoz.
Sí, gracias, alcaldesa. Bueno, una moción que es un tema que está vigente, un tema que se lleva hablando muchísimo tiempo, pero sí he hecho en falta que se hable, ¿no?, cuál es la situación que hay en vivo. Quería comentarle a la concejal, ya que es la que presenta esta acción, si nos puede orientar sobre las ocupaciones de vivienda y canales en vivo, que pueda sostener un poco esta moción.
Sí. Creo que hay alguien que está cocinando algo por el estilo en este momento. Hombre, por favor, apagad los micros porque cualquier sonido se oye. Que te llega a chupar luego. Es que acabo de oír, pero no sé si es que se ha hecho una pregunta por parte del señor portavoz sobre esta iniciativa.
Sí, no, señora alcaldesa, del Grupo Socialista vamos a aprobar esta moción, pero sí nos gustaría que por parte de la concejal pues nos pudiese orientar, nos pudiese un poco pues contar cómo está la situación de la ocupación de viviendas en privado, ya que ha presentado una moción sobre este tema.
Bueno, pues cuando vaya a cerrar el turno de intervenciones, que haga también referencia. ¿El sentido del voto sobre la moción?
Sí, a favor, a favor.
Gracias. ¿Por parte del Grupo Popular?
Sí, muchas gracias, María Luisa. Por supuesto que nosotros estamos totalmente de acuerdo en la moción, porque desde el Partido Popular también se están haciendo varios planes antiocupación, donde se están pidiendo que las penas de prisión sean de 1 a 3 años, que los desalojos sean en 24 horas, que se prohíba el empadronamiento a los ocupas en el lugar donde que han ocupado, que las comunidades de vecinos puedan actuar contra ellos, y que una cosa muy importante es que la ONG o partidos que promuevan y justifiquen la ocupación no reciban subvención. Ya era hora que nos diéramos cuenta, gran parte de los partidos políticos, que el tema de la ocupación es un problema muy serio, donde personas se le ocupa su vivienda y se le niega su vivienda que ha tenido y que tienen en propiedad. Entonces creo que es un tema muy importante, un tema que tenemos que apoyar todos y un tema que entre todos tenemos que salir de esta vorágine donde se están aumentando cada día más las ocupaciones y donde ya hay constatadas mafias, donde se hay ocupaciones no con el fin de tener una vivienda, sino con el fin de lucrarse o con el fin de actos delictivos. Así que a favor.
Tiene la palabra en este caso la portavoz que ha presentado la moción, señora Valdivia.
Gracias, alcaldesa. Pues dar las gracias por votar a favor. Como bien ha dicho Luis, una cosa que todos los partidos nos tenemos que unir, porque creo que alguien que llegue y se meta en tu casa y tengas que seguir pagando todo tipo de impuestos y tarde casi 2 años en darle una solución, creo que es un largo periodo. Y se tiene que dar solución pronto a este tema. Con respecto a la pregunta que ha hecho el señor Marmos, en Priego, si bien a lo mejor no tenemos esa afectación tanto como en otros sitios, sí que cuando vino Abra y visitamos el barrio de la Tarazana, pude comprobar in situ cómo había casas que tenían el cambio de cerradura, algunas que ni tenían cerradura. No sé, a lo mejor sería mirar y ver en qué situación estamos. Pero creo que es un tema demasiado importante para que le demos la prioridad que se merece. Y volver a dar las gracias a todos los grupos.
Muy bien, pues muchas gracias. Sí, hay casos. No hay casos como los que nos están saliendo ahora mismo en la tele, lo de el típico casa, chalet, urbanización, en muchos casos que se saltan la tapia y ocupan la vivienda. Pero sí es verdad que no ocurre en viviendas sociales y nos ocurren también en viviendas municipales, sobre todo en alguna vivienda que hemos tenido en los últimos días problemas en alguna de las aldeas. Y el problema que en muchos casos existe es que se salta todo el protocolo que obligatoriamente debe tener servicios sociales, que es atender primero a los que están en los listos de vivienda, a las personas que de verdad las trabajadoras sociales entienden que son las que están más necesitadas, y en muchos casos, bueno, pues las personas que ocupan la vivienda son las que intentan saltarse la ley, y los que intentan cumplir la ley para conseguir una vivienda, pues no la consiguen. Así que sí es verdad que necesitaríamos una medida mucho más estricta y más rápida, sobre todo a la hora de poder desalojar a esas personas y que se puedan, como natural, esa vivienda adjudicar a las personas que de verdad lo necesitan y que legalmente les corresponde. Así
sí, bueno, señora alcaldesa, sí, señora, si me permite, también hay algún caso de viviendas privadas, ¿eh? Conocí ayer en calle Málaga una vivienda privada que ha sido ocupada también y están ya en trámites legales para poder desalojarlos.
Pues hay algún caso por ahí, no lo conocíamos. Muy bien, bueno, pues a ver si nos hacen caso de alguna manera. Y pasamos, en este caso, a la parte correspondiente de información y control. El control de decreto y resolución de la alcaldía y sus delegados con la Comisión de Hacienda es la correspondiente a, desde las 5.424 a las 6.522, están a disposición, son los decretos y resoluciones de la alcaldía. Y pasamos a correspondencia, comunicaciones y protocolo. En el capítulo correspondiente a felicitaciones y pésame, paso a relacionar. En el capítulo de felicitaciones, a los grupos de espirología de Priego GES y CEP 40 por la publicación de su libro Un mundo bajo nuestros pies. A las siguientes empresas y marcas de los AOV de la comarca por los siguientes reconocimientos: Almazara Muela por la marca Venta Barón, a Manuel Molina Muñoz e Hijos por la marca Fuente de Rivera, a Rincón de la Subbética de Almazara de la Subbética y a Parque Oliva Serie Oro de Almazara de la Subbética, el Empiedro, Sociedad Cooperativa Andaluza La Purísima, y XYX37 Grados Norte Sociedad Limitada, todos ellos por los diferentes reconocimientos que se han tenido por la calidad de los aceites de oliva virgen extra. Y en el capítulo de Pésame, a doña Rosa Sánchez, trabajadora de la empresa mixta Aguas de Priego por el fallecimiento de su padre, a la familia, en este caso pues creo que hace falta también hacer un reconocimiento especial, la familia de don Armando Moral Sendín, hijo adoptivo de la ciudad de Priego, ya saben que es un artista, que pintor en este caso, que ha donado a nuestra ciudad cerca de 200 no solamente lienzos, dibujos y muchísimo material de a lo largo de su vida, creo que con una gran importancia artística, y que bueno, pues tuvo una vinculación muy estrecha con Priego con los años cuando era muy pequeño, y que con posterioridad pues ha recordado la ciudad en la que vivió durante tantos años, y que al día de hoy incluso tenemos en el ayuntamiento muchísimos de sus cuadros en las paradas para que puedan ser disfrutados por la población en general. Este señor ha fallecido esta mañana y, como hijo adoptivo de Priego, en este caso creo que tiene nuestro pésame de la Corporación Municipal. De la misma manera, el sargento jefe de la Policía Local por el fallecimiento de su suegro, y dejó en último lugar, creo que es lo que más lamentamos todos los miembros de esta corporación, que a la familia de don Antonio López Molina, concejal de este ayuntamiento del Grupo Socialista durante diferentes legislaturas, a las que creo que todos les teníamos especial aprecio y cariño, con independencia del grupo político en el cual estuviésemos, como persona y como amigo. Así que, en este caso, nuestro especial pésame no solamente a su familia, sino en este caso también al Grupo Socialista Municipal y al Partido Socialista. No sé si hay algún pésame, alguna cuestión, alguna felicitación, espero, o algún tema que se nos haya quedado atrás.
No, simplemente, alcaldesa, agradecer en nombre del Partido Socialista el pésame por el sentimiento de nuestro compañero, además un servidor público, que ha sido tan rápido y tan triste la forma de irse, que la verdad nos ha dejado a todos conmovidos, y cuando sepamos, la familia tiene previsto poder realizar un funeral, pues lo comunicaremos también para los compañeros que quieran poder ir. Gracias.
Pues muchísimas gracias. En el capítulo correspondiente a comunicaciones tenemos, por un lado, la comunicación del Ministerio del Interior, que estuvimos hablando hace unos plenos también. En este caso es la comunicación que se nos hace por parte del señor secretario general don Ricardo Llorente, en el cual pues, se nos dice que en la reunión del Consejo Rector del pasado 13 de julio se acordó elevar al ministro del Interior la oportuna propuesta de adjudicación directa del inmueble, en este caso del antiguo cuartel de la Guardia Civil, a favor de este ayuntamiento en las condiciones antes señaladas y una vez que se cuente con el citado acuerdo para que podamos realizar todos los trámites correspondientes. Como se dijo en el pleno anterior, la cuantía en la cual se nos determina la adjudicación es de 445.686 euros. Se ha llegado a un acuerdo para abonarlo en un periodo de 4 años. Y en este caso pues estamos a disposición, una vez que pasa esta comunicación por el pleno, de que se nos traslade el convenio, acuerdo o contrato tal y como determine el Ministerio del Interior. De la misma manera, ha venido también una comunicación que es el dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía en el expediente del dictamen 362 del 2020, expediente de revisión de oficio de la licencia concedida por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 23 de julio de 2015 a don Manuel Prado Bermúdez. En este caso, lo que se determina como conclusión, se dictamina desfavorablemente la propuesta de resolución de los procedimientos tramitados por el Ayuntamiento de Priego de revisión de oficio de la licencia de obra concedida por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 23 de julio de 2015 a don Manuel Prados Bermúdez para la construcción de una vivienda unifamiliar aislada con garaje situada en parcela 171 del polígono 38 del paraje Los Castillejos, unidad poblacional Las Navas, de esta localidad. De la misma manera, pues se comunica en este caso y se realizarán los trámites urbanísticos competentes, los informes jurídicos que sean de aplicación. Y en este caso ya hay un escrito, perdón, queda un escrito que creo que no está junto al expediente. No está en correspondencia, pero sí tenemos una comunicación más en este caso, que es del Vicerrectorado de Acceso y Programas de Movilidad de la Universidad de Córdoba, en el cual pues se nos hace referencia que en nombre del rector y en el mío propio para enviarle un afectuoso saludo y nuestro agradecimiento a la activa y generosa participación en la PEBAU en el mes de julio, para que todo el mundo lo sepa, la prueba de acceso a la universidad. Ha sido un proceso muy complejo para organizar y finalmente el resultado final ha sido satisfactorio, en su caso por la gestión de espacio y la localidad que dirige, era más necesario que nunca por el aumento de sede, las dificultades higiénico-sanitarias. Gracias por su entrega, disponibilidad y por su trabajo y me gustaría que hiciera extensible al resto de la corporación y al personal que ha participado. Es un orgullo poder contar con compañeros y compañeras que generosamente muestran su sentido profesional cabal, sobre todo por las dificultades que se ha tenido como natural para realizar la prueba, la cantidad de limpieza y de todo lo que se ha organizado, pero al final ha funcionado bien y queríamos hacer extensiva el agradecimiento a la corporación municipal. Y bueno, no hay ningún asunto más del orden del día en la segunda parte de información y control y pasamos al punto de ruego y preguntas.
Sí, gracias. Preocupado especialmente por el tema de los rebrotes que estamos viendo y el continuo boteo de casos que van apareciendo, del Grupo Socialista solicitamos la semana pasada el acceso a la copia del expediente del SAME diferente y si queríamos saber si los conciertos tienen sobre todo extremar las medidas de seguridad y higiene y consultar y saber si los conciertos tenían todas las autorizaciones pertinentes, en este caso el servicio de barra de comida, si tenía también la autorización por parte del área de urbanismo.
Sí, le doy la palabra en este caso a Javier Ibáñez para que responda la pregunta.
Sí, gracias, alcaldesa. Efectivamente, en momentos delicados hay que extremar las precauciones. Creo que es público y notorio de que se están desarrollando bajo la máxima seguridad, porque así lo está reflejando todo el que asiste y todos los medios de comunicación que emiten sus notas de prensa. Evidentemente, todos los permisos están concedidos De hecho, allí no necesitan pedir licencia de barra, puesto que ya la hay. Nosotros tenemos allí una barra que está durante todo el año y es la que pide y solicita el poder ampliarla para estos conciertos. Con lo cual, pueden estar tranquilos, se están cumpliendo. Creo que es el sitio más seguro del ocio donde se puede entrar, ya que se están tomando pues desde la distancia de seguridad para entrar, toma de temperatura, obligación de geles, de los geles, y una cosa muy importante que yo reflejaba esta mañana en una rueda de prensa, ahí está todo el mundo en la misma dirección con su mascarilla puesta. Es mucho más seguro que una terraza, es mucho más seguro que un mercadillo, mucho más seguro que un supermercado. Es verdad que hay rebrotes y, bueno, nosotros estamos día a día comprobando cuál es la realidad de nuestra ciudad, y si en algún momento hubiera que tomar alguna decisión de suspender, de aplazar, de porque se complicaran las cosas, pues, como he dicho anteriormente, día a día lo analizamos, pero hasta ahora creo que los conciertos han sido un éxito, que la seguridad ha sido máxima, y sí nos gustaría pedir desde aquí que todo lo que se organice, que todo lo que se haga en bares, terrazas, mercados, se haga con la misma seguridad que se están haciendo los conciertos.
Sí.
Y bueno, con respecto al expediente, en cuanto esté concluido, se lo mandaremos, evidentemente.
Sí. Técnicamente, si quiero que se tenga la tranquilidad, es verdad que ahora mismo, bueno, nuestra ciudad, tenemos que decir, yo cuando hablo de estas cosas siempre digo hasta las 21, 22 horas de hoy, porque la situación no nos permite, ni menos a nosotros como administración pública, decir nada más. ¿Hay alguien que tiene los micrófonos abiertos? Si sí, no le importa que revise todo el mundo el estado de los micrófonos. De acuerdo, pues lo que estoy diciendo es que tenemos que tener mucho cuidado, que se está viendo ahora mismo, es verdad, que más o menos en Andalucía y esta zona tenemos un control. En este momento, como bien saben, estamos intentando que cada vez que hay cualquier dato se publica, y creo que lo que necesitamos es la mayor transparencia en este asunto. No tenemos nada más que el dato de los últimos días, que era, como bien saben, un señor de avanzada edad, y no tenemos ningún caso más activo, más allá de las personas que puedan ser asintomáticos, que no se le haya hecho un PCR, que pueden existir. Como es natural, como hemos dicho, vamos a trabajar, ahora mismo estamos trabajando prácticamente en el día a día. Quiero decir que si mañana hubiese un rebrote de cualquier tipo en cualquier sitio, no nos va a doler en prenda suspender cualquier tipo de actividad que se tenga que hacer, porque así se está condicionando toda y cada una de las actuaciones o actividades de cada una de las semanas. Yo creo que tenemos que estar todos ojo a visor con este tema, y en cualquier momento, aunque sea de hoy para mañana, si se tiene que suspender, se suspende. Pero es en el mismo momento. Pero es verdad que yo estuve el pasado sábado, en el cual pues hubo mucha gente en el concierto, como bien saben. Todo el mundo, además, incluso en sus propias sillas sentados, todo el mundo tuvo la mascarilla puesta. Creo que es un ejemplo de que la gente ha ido muy concienciada, y a mí ahora mismo, si le digo la verdad, hay otros sitios que me están preocupando bastante más. Se está teniendo algunos problemas con gente joven, en este caso ya están prohibidos los botellones, nosotros no se estaban haciendo, pero es verdad que la policía local, esta mañana estuve consultando con la policía local, está muy preocupada porque ya saben que en algunos sitios, sobre todo en parajes, en algunas zonas, parajes ambientales y demás, se están concentrando los jóvenes, la policía local va, la gente joven, esta mañana se lo comentaba a mis compañeros, la gente joven sale corriendo, estamos hablando de sitios que sabemos la geografía de Priego, no hace falta que lo digamos, caminos, no hay luz, y la verdad es que está siendo complicado. Estamos intentando concienciar a todo el mundo, diciéndoselo a los chicos cuando los cogen en grupo, la policía local le está tomando identificación, se le está diciendo, pero ahí es donde tenemos, creo que tener más control en este momento, en los sitios en los cuales no hay nadie que esté controlando lo que está ocurriendo. No tenemos a la policía local, no tenemos a Protección Civil, no tenemos a nadie de seguridad, y esos son los sitios que para mí ahora mismo, personalmente, creo que nos están preocupando más. El tema de los conciertos, la verdad es que ahora mismo se está haciendo con una exquisita seguridad. Creo que hace falta agradecérselo la labor que hacen en este momento Protección Civil, Cruz Roja, el dispositivo de seguridad, que creo que lo están haciendo Muy bien, yo le invito de verdad a ir y a comprobarlo in situ, el cómo se está haciendo ese tipo de actividades. Pero vuelvo a decirlo, rebrote, situación puntual en los cuales al día siguiente se suspendería todas las actividades que se están haciendo, por parte tanto de cultura como de festejo, de cualquier otra cuestión.
Te preocupa, como ha dicho María Luisa, el tema de los botellones en lugares donde no estaban habilitados. ¿Se va a poner en marcha algún plan de control, teniendo en cuenta que pues, habrá personas que intenten evitar el recinto e intenten ir a estos espacios y rogando al Grupo Socialista que se intensifique en los lugares en los que se sabe que hay reuniones y hay botellones, pues que se pueda intensificar el control para evitar que haya aglomeraciones de personas y en este caso que no cumplan además las medidas de seguridad? Y también queríamos conocer, porque no había la Comisión de Cultura y Servicios Sociales, si la escuela de verano se está llevando a cabo este año en Camacho Merendo.
No, en Camacho Merendo no, en Ángel Carrillo.
En este caso, ¿puedo
hablar si quiere alegría?
Sí, sí, la escuela de verano como tal, como se estaba realizando anteriormente, no se estaba llevando en Camacho Merendo, dado por la ratio, dado por las circunstancias especiales que teníamos por coronavirus. Entonces, lo que como el fin de la escuela de verano era ofrecer a los niños con especial problemas familiares, vulnerabilidad, etcétera, a ofrecerle un ámbito seguro de ocio y también en la escuela de verano, era también para apoyar el tema de educación. Como este año no se podía dar la escuela de verano como tal, había una ludoteca que lo iba a hacer de forma particular. Tuvimos una reunión las trabajadoras sociales y creyeron conveniente que a los niños que ellos tuvieran en consideración para la escuela de verano, esta que se ha montado este año, se cogieran se le hiciera un listado y mandáramos esos niños a la escuela de verano que se ha hecho de forma privada. ¿Por qué? Nosotros no la hemos hecho en el Ángel Carrillo, en el Camacho Merendo, entre otras cosas porque en la escuela de verano nuestra, como he dicho antes, era una escuela de verano dedicada a potenciar y a mejorar el sistema, la educación en los niños. Al no poderse dar en el momento que se estaba implantando, no se podía dar dentro de clases, tenía que ser todo exterior. Al tener ya una biblioteca implantada de forma privada, hemos visto conveniente a estos niños derivarlo a esa biblioteca y poder así tener a estos niños en un tiempo de ocio, donde también se le ha dado el desayuno y donde tener las circunstancias seguras en todo momento.
No, la pregunta es el conocer qué actividad se está desarrollando en Camacho Merendo y además con una compañera que iba al lado que escucha que hay niños por la mañana dentro del cole.
Yo estaba pensando, será de lo de la escuela, no recuerdo, lo digo sin saberlo, no sé si Carmi lo sabe mejor. Ahí, en la escuela de verano del tema de lo de educación. Sí, no, se está haciendo en Niceto y no sé si en Camacho y Merendo también.
No, en Niceto y en La Lagunilla.
Bueno, a ver, perdonadme, pero yo...
A ver, Camacho y Merendo, por favor.
A ver, Miguel Forcada, creo que Miguel sabía.
Camacho y Merendo se está dando un curso de nuestra Escuela Libre de Artes Plásticas que este verano se ha limitado al ámbito local con dos grupos de niños, un curso de iniciación a la escultura. Y entonces están por la mañana allí de 10 a 12, como hay dos grupos, están prácticamente toda la mañana. Es un grupo de 10 niños, de 11 niños, ¿no? Pequeños, claro, precisamente por el problema de la crisis sanitaria. Y ese es el ruido que se puede oír en los alrededores.
Bueno, pues yo tampoco lo sabía.
Perdona, es que mi patio da al patio de Camacho Merendo y claro, yo veo que hay niños durante toda la mañana. Por eso ha sido la pregunta, pues no sabíamos muy bien, como no había habido comisión de cultura este mes pasado, pues no sabíamos qué tipo de actividades se estaban desarrollando en el colegio. Era esa la pregunta.
Aquí, gracias, porque yo tampoco sabía que estaban en el Camacho Merendo. Vamos, que no. Yo sé que la han estado dividiendo en diferentes espacios para que no se mezclen unos con los otros y los grupos sean controlables, pero yo tampoco sabía que estaban en el Camacho Merendo, así que te agradezco la pregunta también.
Señora alcaldesa, disculpe, le pido permiso para poder abandonar la sala por un imprevisto de última hora.
Bueno, pues nada, esperemos que no sea nada. Muchas gracias.
Gracias, hasta luego.
¿Alguna pregunta, alguna cuestión más? Sí.
El día 26 de septiembre del año 2019 presentamos una solicitud de informe al ayuntamiento para conocer si el edificio de la calle Molinos cumplía con todas las medidas, tanto de seguridad, accesibilidad, extinción de incendios, cualquier no requisito que sea exigible a un edificio de uso público, pero a día de hoy no habíamos tenido respuesta sobre ello, sobre este informe, hace casi un año, pero ayer pues entregaron las llaves de los locales y quería consultar a la concejal de Participación Ciudadana si ese edificio pues está a día de hoy en regla y si ese informe se ha realizado.
Bueno, el informe como si no está emitido, eso sí se lo puedo decir. Lo que sí es verdad es que por parte del servicio de electricidad, de cada uno de los servicios, estuvieron en cada una de las salas, se estuvo sacando todo el material que había que podía ser inflamable en la zona de abajo, que era lo que más nos preocupaba, porque había muchísimo material antiguo, sobre todo de la escuela taller y todo lo demás, y sí es verdad que se han estado adaptando todo lo que son el tema de electricidad y todo lo demás. Como natural, en lo que corresponde al tema de seguridad, creo que no tenemos que preocuparnos. Lo que sí es cierto es que si el edificio tuviese que tener un informe de adaptación a normativa, no lo cumpliría como no lo cumple el ayuntamiento o no lo cumple la Casa de Cultura, cualquier otro edificio de adaptación a normativa, teniendo en cuenta, bueno, no es que no lo cumpliría en este momento ni siquiera el edificio de urbanismo, porque cualquier cambio que se ha hecho en los últimos años no se podría certificar, digamos, con la regla actual normativa. Si es verdad que en este momento todo lo que suponía cargas de corriente se ha quitado de en medio, se ha eliminado. Así que en este momento el edificio se está utilizando, como bien saben, también por ayuda a domicilio y se controla por parte de los servicios municipales ante cualquier incidencia. Así que no entendemos que no tienen ningún problema para ser utilizable, aunque si la pregunta es si se ha emitido el informe, no se ha emitido el informe. Sí,
sí. Sí, nos gustaría saber por qué no se ha emitido el informe casi después de un año de haberlo solicitado y en este caso con el tercio de los concejales. Creo que ha habido un margen más que suficiente para poder emitirlo.
Sí, bueno, se ha solicitado, se habló con el departamento correspondiente, dijeron que era bastante complicado hacer un informe de ese edificio porque tenía diferentes zonas, la parte que correspondía a la parte de la escuela taller, que se eliminó el tema de la suministro eléctrico porque había una cantidad de suministro eléctrico tremendo. Y se nos dijo que era bastante complicado, no se ha emitido. Quiero decir, no puedo decirle que sí porque no se ha emitido. Lo podemos solicitar siempre y cuando sabiendo perfectamente que si lo que quieren en el edificio, el informe, es si cumple la normativa actual, ya le puedo decir que no la va a cumplir. Igual que no lo cumple el edificio del sindicato donde está su sede o no lo cumple ninguno de los edificios actuales porque no se pueden adecuar a la normativa. Si el tema es que se haga un informe sobre si cumple medidas de seguridad únicamente, sin afectar al cumplimiento de la normativa actual, sí se podría emitir, pero con el otro contenido, desde luego, no, va a ser negativo siempre.
Si se emite un informe, no es que si es negativo, pues será negativo, si es favorable, será favorable, pero se está preguntando, y además se pide una cosa muy concreta, teniendo en cuenta que se estaba poniendo a disposición de colectivos, evitando, además, ya estuvimos hablando de los temas, ¿no? que ahí podría ir personas muy distintas, que podían, además con actividades diferentes, y creo que el ayuntamiento a la hora de poner a disposición un espacio público para colectivos, pues debe de tenerlo en cuenta, y bueno, la verdad es que me quedo con cierta perplejidad, ¿no?, de si es que si lo queremos de una forma, si se emite, pero si queremos que sea completo el informe, pues que va, como va a ser negativo, no se ha emitido en este tiempo.
Lo que quiero decir es que un informe de cumplimiento de la legalidad actual, un edificio que tiene 30 o 40 años, no lo va a cumplir ningún edificio, no solamente municipal, ni autonómico, ni regional, ninguno, quiero decir. Si lo que se está diciendo es si el edificio tiene algún tipo de problema de seguridad, sí podríamos emitirlo. Ahora, si lo que se está es en cumplimiento de la normativa actual, que no sé cuál es, en este momento, de ese tipo de edificaciones de hace más de 30 años, los informes, desde luego, van a ser siempre negativos, igual que si se emitiese un informe del Ayuntamiento de Priego. En el momento que hacemos un arreglo de cualquiera de las habitaciones y modificamos nada más que el sistema eléctrico, pues ya estamos adecuando la normativa. Pero, por ejemplo, cualquier edificio en el cual se hace una división de una pared, nada más que con una división diferente de la que tenía en el edificio original, ya tendría un informe negativo. Entonces, pues no sé bien cuál es el objeto que tiene ese informe. Si el informe lo que quieren es tener un control o una seguridad de las personas que hay allí en el edificio, únicamente desde el punto de vista de si puede haber algún tipo de, no sé, algún problema eléctrico, se puede emitir. Ahora, si es un cumplimiento estricto de la legalidad, yo le estoy diciendo que el informe en cualquier momento de cualquier edificio va a ser siempre negativo, como no sea un edificio que se esté ejecutando en este momento, o el Centro de Iniciativas Empresariales, que tiene 3 años. Quiero decir, los demás edificios, ninguno cumpliría la normativa de los últimos 5 o 6 años.
Por eso es interesante, y además que puedo decir que, por ejemplo, una salida de emergencia, teniendo en cuenta que puede haber desde niños a personas con movilidad reducida, así, ¿cumple salida de emergencia o no las cumple? Es una medida de seguridad. Uh-huh. Por eso se pedía el informe previo, a ponerlo a disposición de los colectivos con un margen más que suficiente para que se pudiese emitir y además para que el ayuntamiento pudiese planificar esas medidas que sean necesarias llevar a cabo con cargo a los COFEA que este año se han metido en edificios municipales, con cargo a otros programas, que se pueda ir planificando de un día para otro. Es imposible que se pueda hacer en todos los edificios públicos, teniendo en cuenta la cantidad de edificios municipales que hay, pero sí una planificación, una previsión de que si se iba a poner a disposición de colectivos, adaptarlo para que cumpla con todas las medidas de seguridad, teniendo en cuenta, y hablábamos, no sé si recuerdan, con el tema del seguro, de que todas tuvieran seguro para poder acceder, que no sé si al final se le ha pedido y que todas tuvieran su RC para poder usar los locales. Que haya una garantía y una cobertura que la administración debe, teniendo en cuenta pues la complejidad cuando se cede un local a varios colectivos y las casuísticas que se pueden dar dentro.
Todos y cada uno de los que están de las asociaciones tienen que tener su seguro de responsabilidad civil. Eso sí es cierto y cada uno será exigido a todos y cada uno de ellos que tengan su seguro de responsabilidad civil. A la entrega de cada uno de los, con independencia del seguro de responsabilidad civil que tiene el ayuntamiento sobre el edificio en general. Eso sí es así. De todas formas, volveremos a dar una vuelta sobre el tema, sobre todo para que las condiciones esas que está diciendo de seguridad, de entrada y salida y demás, pues que podamos condicionarlo. Sí es verdad que han estado revisando, se ha revisado lo que es el tema del sistema eléctrico, se ha sacado toda una cantidad tremenda de material que había en la zona de abajo y en este momento el edificio, si lo visitan, está en perfectas condiciones. Pero que intentaremos emitir un documento lo más claro posible.
No, el informe que se pedía era muy claro, se pedía un informe previo a ponerlo a disposición para entrar, sobre todo, si pasa algo, quién es responsable, porque se ha pedido un informe, cumple aquello con todas las medidas, entendemos, y además, María Luisa, creo que es muy realista, que de un día para otro, lo he dicho antes, es imposible que el ayuntamiento pueda adaptar todos los edificios que tiene, pero aquí había, es imposible, habrá que hacerlo poco a poco. Entonces, si ese edificio pues no estaba en uso totalmente, si se va a adaptar o se iba a preparar, haberlo planificado con tiempo, de haber hecho todas las actuaciones necesarias para que una vez que se iba a ceder, que ha habido un margen bastante grande, pues se hiciese con todos los requisitos y con todas las garantías posibles, que creo que es seguridad, tanto para las personas que lo usan como también para los responsables públicos, en este caso para el equipo de gobierno que está al frente de la gestión del ayuntamiento. Simplemente por eso se pedía ese informe, que creo que poco a poco se tiene que ir adaptando todos los edificios para que cumplan con la normativa.
Intentaremos, eso es bastante difícil, porque yo digo que muchos de ellos será prácticamente imposible hacerlo. Pero sí, es verdad que tendremos que ir adaptando cada uno de los edificios a normativa, algunos será imposible, pero por lo menos con el tema de salida de seguridad. Ya sabemos que desde el servicio propio del ayuntamiento, desde informática, desde el servicio de seguridad, se intenta tener todo al día. Tenemos a nuestro concejal José Guzmán, que creo que por primera vez se dedican a ver todo y cada uno de los extintores, cada uno de los de todos los documentos para que pueda tenerlo todo en perfectas condiciones y con todos los seguros en vigor, que en muchos casos pues, se nos han pasado en alguna ocasión, y que la verdad que se esté teniendo un control absoluto con el tema de seguridad, pero la verdad que se nos pueden pasar, intentaremos como es natural que esto no ocurra. Y creo que lo más importante es que se tenga por parte de las asociaciones un lugar en el que puedan realizar su actividad, que son muchas, y creo que, como he dicho, si pueden, vayan al edificio, ya no pudieron ir a la entrega de llaves, así que vayan al edificio, lo pueden ver y creo que está en perfectas condiciones de uso. Pues nada, si no hay ninguna cuestión más, ¿alguna cuestión más?
No, la pregunta la haremos por escrito.
De acuerdo, pues muchísimas gracias y si se van de vacaciones, que pasen unos buenos días de vacaciones. De todas formas, sí me gustaría avisar que, como sabéis, saben que tenemos todo el mes de agosto para el pleno ordinario. El pleno está previsto en un principio porque para coincidir con las vacaciones también de la señora secretaria, que sea el día 13 de agosto. Lo digo para que lo tengan todos apuntado a efectos de comisiones y de todo lo demás. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Muchas gracias.
Hasta luego. Buenas
noches.
Termina la retransmisión en directo de la sesión plenaria del Ayuntamiento de Priego de Córdoba. Radio Priego, 107.0 de la FM y radiopriego.net. Comprometidos con la información.
Radio Priego en tu onda. 107.